plantear alguna cosa así de primeras? Si os parece, si queréis, seguimos hablando del arte islámico oriental. Y el otro día, si recordáis, habíamos acabado de hablar de la arquitectura, de los omeyas. Habíamos visto que tenían, una serie de, edificios particulares. A nivel civil tenían esos palacios del desierto, y a nivel de mezquitas y de templos habíamos visto en particular esa mezquita de Al-Aqsa, Jerusalén, y esta que tenemos en pantalla, que es la mezquita omeya de Damasco, que es donde los omeyas tenían establecida su capital, en Damasco. Bueno, habíamos dicho, para recapitular un poco y para resumir un poco lo que vimos en época de los omeyas en relación con las mezquitas, es interesante que en este momento, hasta el año 750, que es cuando dura el califato de los omeyas, se van definiendo los principales elementos de la mezquita, que son esa nave axial central, la nave que hace de eje, la voy a señalar aquí. Aquí la tenemos claramente visible. Esa nave axial central, es decir, axial, funciona como eje de simetría. Vale. Y nos encontramos además con otro elemento fundamental que se define en esta época, que es el mihrab, que con esta flecha lo he tapado, pero la voy a eliminar para que veáis el mihrab cóncavo, ¿vale? Se define en esta época. En este caso es un mihrab muy chiquitín, apenas se aprecia, pero habíamos visto en la mezquita de Al-Aqsa que sí se veía muchísimo mejor. Teníamos un mihrab claramente cóncavo, con esa apariencia de exedra, con esa apariencia de ábside, un tanto basilical, ¿no? Veis ahí también ese mihrab, que también es chiquitín, pero también es un mihrab cóncavo. Esa es la de Al-Aqsa, la de Jerusalén. Bueno, hay otros elementos que también se define en esta época. Esto simplemente os lo menciono. Es un elemento que se os cita en el manual varias veces. Es el mimbar. Es una especie de púlpito donde se sitúa el imán, situado en las inmediaciones del mihrab. Y otro elemento fundamental que se define en esta época, que lo hemos visto siempre, bueno, lo hemos visto siempre, pero hemos visto pocos ejemplos, pero los dos que hemos visto están muy claramente, y lo volveremos a ver en Córdoba, es la cúpula frente al mihrab. Aquí la vemos en planta. Esa es la cúpula frente al mihrab, en esa especie de crucero que se forma. En la mezquita de Al-Aqsa también lo veíamos, de hecho es uno de los pocos elementos que se conserva de la época original, la cúpula frente al mihrab, teníamos aquí, y la podemos ver aquí también, emerger por encima del edificio. Es el único, uno de los pocos elementos que se conservan de la época original del edificio. Porque ya os había dicho que en general este aspecto exterior está muy transformado. Bueno, ya veis los otros elementos que son comunes a lo que seguiremos viendo. La Qibla, el muro de la Qibla, que es donde se abre ese hueco cóncavo que es el mihrab, ya decíamos. Y hay un elemento que es el mihrab, esa torre exterior, muchas veces que aparece muchas veces adosada al patio y que sirve para llamar a la oración, el alminar, así se llama, o minarete. Es de propagación posterior, ¿vale? Ese elemento es de propagación posterior y no corresponde a la época de los Omeyas. Pero a continuación ya vamos a ver Mihrabs. Perdón, Alminares, ¿vale? A continuación ya vamos a ver Alminares. Porque nos vamos a meter de lleno en el periodo Abasí, que arranca en el año 750, arranca en el año 750 y se prolonga nominalmente hasta el año 1258. ¿Por qué digo nominalmente? Porque el califato Abasí va a tener su época dorada durante el siglo VIII y buena parte del IX, pero después va a ser una el califa va a ser una entidad un tanto decorativa, porque nos vamos a encontrar con otras entidades de políticas. Por ejemplo, los turcos van a usurpar tanto, bueno, usurpar no sería la palabra, porque la configuración de este nuevo mapa político es totalmente legítima y autorizada por el califa, pero digamos que los turcos ganan poder en el Estado y luego también el Estado se va descomponiendo, apareciendo áreas independientes a través de los gobernadores de cada zona. Así que el punto culminante está entre mediados del siglo VIII y principios, más bien principios del IX, ¿vale? Los califas principales son Al-Mansur y Harun al-Rashid. Este Harun al-Rashid es importante en relación con que, bueno, es el califa que aparece como protagonista en los cuentos de las Mil y Una Noches. Representa un poco la época de mayor centralización y de mayor esplendor del imperio. La mezquita de Damasco. Vuelvo para atrás. Vale, muy bien. Estamos viendo la nave transversal. El tiro de cámara sería así aproximadamente. Vale, lo voy a poner con una flecha azul. Así, vale. Entonces lo que veis aquí es el crucero. El crucero entre comillas, ¿vale? No es un crucero al estilo de una iglesia, ¿vale? Digamos que se cruza la nave axial con las naves paralelas a la quibla. Y ese es el punto del crucero. Ahora, lo que no sé decir con claridad es si esta pared de aquí es la quibla o es la que da al patio. No lo sé, no estoy seguro. Vale, podría ser la quibla y por lo tanto en su centro se situaría el mihrab, o podría ser la pared que da al patio y en tal caso el mihrab se situaría aquí. Vale, o sea, de ese lado, del lado izquierdo. Vale, eso no lo sé, no estoy seguro. No os lo puedo decir, pero por lo menos sí veis claramente que la vista es hacia, o sea, desde un extremo de una de las naves paralelas a la quibla hacia el crucero, ¿verdad? Eso lo veis claramente. Este es el punto donde se situaría la cúpula. A ver, lo pinto en rojo porque tanto color. Aquí se situaría la cúpula, encima de esos arcos, montada sobre esos arcos. Si lo investigamos un poquillo, o ver unas cuantas imágenes por Google, podríamos identificar perfectamente cuál es el, si esto es la quibla o es el muro que da al patio. Es que claro, se prestaba a entender que era una vista longitudinal hacia el mihrab, pero no, para nada es así. Es una vista de lado a lado de la sala de oración. Sí, a mí me parece que podría ser el muro que da al patio, por todas esas ventanas que aparecen ahí, mientras que la quibla la vemos aquí como un muro más hermético, más cerrado. Aparte, Hay que tener en cuenta eso que comentábamos de que las mezquitas eran edificios que, bueno, siguiendo un poco la tradición islámica, estaban cerrados sobre sí mismos, eran herméticos y no cuidaban mucho su exterior. Por lo tanto, todos esos ventanales que vemos ahí, sería raro que lo que diesen fuese al exterior. Yo tenéis razón en eso. Probablemente esas ventanas que vemos ahí den al patio, con la fuente de las abluciones y esos pórticos, esas galerías porticadas. Las ventanas con ese espacio en planta despista. Claro, ya. Bueno, las ventanas serían probablemente estos huequecillos que aparecen representados aquí en planta. ¿Lo veis más o menos claro? Yo mismo lo voy viendo un poco sobre la marcha, porque así en un principio dudaba que fuera la Quibla, pero ahora mismo estoy seguro de que no lo es. Tiene que ser el muro que da al patio. ¿Lo veis claramente? O insisto un poco más. Voy a borrar todas estas flechas que no hacen más que distraernos. O sea, estaríamos mirando así. Eso es lo que haría la cámara. Contad los tramos. Ya veréis cómo salen. Yo no los he contado, pero tengo la certeza de que van a salir. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y 10. Cuento más o menos. El plano que nos aparece ahí nos representaría los tramos a nivel de base, ¿eh? No los arcos del cuerpo superior. Por lo tanto, tendrían que salir unos 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Salen 10. Sí, ya lo veis. Es exactamente esa perspectiva. Sí, a veces en los edificios hay que ubicarse un poco para entenderlos, porque si no, uno ve fotos y lo único que es capaz de hacer es repetir un rollo contado que no lo acaba de ver en la práctica. Pero claro, con este tipo de composiciones de lugar, pues todo está más claro. Bueno, de nada. Pues entonces estábamos hablando de los abasíes. Y os comentaba lo que os decía antes, nos vamos a encontrar, lo último que os había comentado era lo de Harun al-Rashid, que es el califa protagonista de los cuentos de Mil y una noches, que corresponde con la época de mayor esplendor del periodo abasí, y con una época de centralización y de esplendor del imperio, ¿no? Lo que pasa que posteriormente, a partir de mediados del siglo IX, nos encontramos con una crisis, con una fuerte crisis relacionada con luchas intestinas por el poder y, según os comenta el manual, también hay una paulatina sustitución del ejército regular, que hasta entonces, con el que contaba hasta entonces el califa, por un ejército mercenario, es decir, un ejército de pago, bajo demanda, por decir así, de turcos. Es decir, los turcos ya sabéis que son un pueblo diferente de los árabes y por lo tanto pues es una manera de decir que el ejército se empezaba a nutrir de extranjeros que al final son los que van a ocupar el poder. Fijaos, importante, ¿vale? Mirad cómo aquí en la península ibérica no llega el califato abasí, eso pertenece en ese momento al Emirato Independiente de Córdoba. Vale, en esa época, en el 850, ese emirato independiente de Córdoba, controlado por los antiguos omeyas, que digamos que emigran a esa zona y montan allí su estado. Bueno, un año importante a nivel político, estas son cuestiones de trasfondo, es el año 1055, que es cuando Togrul, un turco selyuquí llamado Togrul, toma la ciudad de Bagdad. Por cierto, detalle importante, que me había olvidado de comentároslo. Los abasíes se llevan la capital a Bagdad, una ciudad creada de nuevo, es una ciudad nueva, y trasladan la capital desde Damasco hasta Bagdad. Las ciudades importantes que vamos a encontrar en la época abasí, las ciudades capitalinas, me refiero, van a ser, estarán situadas en lo que actualmente hoy es Irak. Por un lado está Bagdad, que es la primera de las capitales y la más importante durante la mayoría del imperio. Y luego también tendremos Samarra, la ciudad de Samarra, que durante un tiempo también es bastante importante. Y luego veremos qué enorme, qué gran ciudad era aquella Samarra para haber tenido tan poca vigencia como ciudad capital. Bueno, ¿qué pasa? Que en ese año 1055 este tal Togrul, que os decía, toma Bagdad y libera al califa Abasí, que en aquel momento se encontraba pues atrapado, digamos recluso, por la dinastía chií de los Múyidas. Ahora, este era otra rama dentro de los bueno, dentro de los árabes, ¿no? Pues, no, bueno, los Búyidas ya formaban parte. No, los Búyidas ya eran turcos. Sí, los Búyidas ya eran turcos, ya formaban parte de ese grupo de ese grupo emergente de mercenarios que al final se acaban haciendo con el poder. O sea, que mantienen durante un tiempo al califa recluso, hasta que este es liberado por el turco Selyuki, ¿no? Este es, ya decimos, de otra rama, Togrul, y a raíz de eso, recibe un título importante que os sonará, que es el título de sultán. Este Togrul, por primera vez, es el primer sultán que se nombra como tal sultán por parte del califa. Y a partir de ese momento, como bueno, es el primer gobernante efectivo de la dinastía Selyuki, y a partir de ese momento los Selyukis van a tener una gran importancia dentro de este imperio, aunque nominalmente seguirá estando el califa ahí. Bueno, después también está el cargo de emires. Como emires llegaron a gobernar desde el siglo X los Búyidas, también recibieron ese cargo, esa deferencia, ¿no? En un momento dado, pero claro, al final era una manera de establecer muros de contención por parte del califa para seguir manteniendo el poder, ¿no? Iban nombrando con cargos importantes a quienes le disputaban el poder, digamos que para mantenerlos controlados, pero la situación, pues, en ocasiones, pues, se complicaba. Bueno, vamos a ver un poco de arquitectura entonces. Y vamos a ver ciudades, porque las ciudades son un elemento muy importante, muy llamativo, muy particular de la época abasí. No habíamos visto nada relevante en cuanto, nada especialmente relevante en cuanto a ciudades en la dinastía Omeya. Si os fijáis, habíamos visto solo los castillos del desierto, nos habíamos centrado en uno, pero el resto los habíamos nombrado, pero no habíamos visto ciudades y menos ciudades de nueva planta. O sea, habíamos hablado de Damasco, por supuesto, de Jerusalén, pero nos encontramos con ciudades preexistentes y que van a ser muy diferentes en su concepción a estas ciudades de los abasíes, que son ciudades diseñadas, fundadas y diseñadas y planificadas desde cero. Y por ello van a ofrecer formatos y esquemas muy regulares, muy ordenados. Así que, en cuanto a las ciudades abasíes, nos encontramos que uno de sus rasgos distintivos es el hecho de que se dedican a fundar ciudades planificadas. Caso de Bagdad. ¿Vale? Es un plano del siglo XIX, ¿vale? Un plano especulativo, ¿vale? Un plano ya de carácter arqueológico, pero que nos sirve un poco para ver la clase de ciudad con la que estamos tratando. De aquella ciudad no se conservan restos, de aquella antigua ciudad de Bagdad. Bueno, otro rasgo característico de las ciudades abasíes es que, a diferencia de las grandes arquitecturas omeyas, estas arquitecturas de los abasíes van a ser llevadas a cabo con ladrillo y con adobe, sobre todo con ladrillo y con adobe. Hay elementos, tipologías defensivas curiosas que van a ser introducidas por los abasíes, aunque se puede señalar una influencia bizantina para ellas. Se trata de las puertas en recodo y de las dobles puertas defensivas. Es un artilugio, un invento para defender las murallas que permite retener al invasor en dos tiempos, establecer una defensa en dos tiempos. Cuando aquí no os traigo un ejemplo, pero os lo comento de palabra. Las puertas en recodo suponen que la segunda puerta no se encuentra a eje de la primera, no se puede entrar corriendo en línea recta, embistiendo, pues eso, en línea recta, sino que una vez superada la primera puerta, la segunda se abre en ángulo recto. Vale, hay que girarse. Eso es una manera de minimizar o de reducir el empuje de un ejército invasor. Y de la misma manera, pues eso, las dobles puertas defensivas también son pues, un elemento que mejora las condiciones defensivas de una muralla. Vale, como os digo, son de influencia bizantina. Otro rasgo característico de la arquitectura urbana abasí, los grandes palacios, palacios enormes, muy vastos, a los que se llega a través de grandes avenidas rectas y planificadas. Todo tiene un aire mutatis mutandis, vamos a decir, perdonadme el salto exageradísimo, pero un tanto versallesco, ¿vale? Obviamente es una comparación muy inadecuada, pero para que os hagáis una idea un poco de las dimensiones, del carácter un tanto escenográfico de esas grandes avenidas que nos llevan a los palacios. Veremos ejemplos. Hay una visión imperial abarcadora de todo el territorio circundante, ¿no? Se trata de el califa busca un poco, pues eso, ser el centro de su estado y condicionar el urbanismo todo a su alrededor. Nos vamos a encontrar que incluso las edificaciones de la guardia o de los súbditos más directos del califa van a estar integradas en el diseño y sometidas a ese centro, que es el edificio del califa. Grandes avenidas rectas y planificadas. Bueno, Bagdad es fundado por Al-Mansur en el 762. Sea que aparece en ese año. Y se funda como capital ya. Se funda para funcionar de capital del nuevo imperio abasí. Es una ciudad que originalmente tenía forma circular. Forma regular, circular, este tipo de planteamientos urbanos centralizados, nos encontramos muchos a lo largo de la historia y motivados por diferentes razones. En el Renacimiento, en la Ilustración, en muchas circunstancias. En general, en este momento, para lo que nos toca ahora, se le achaca una tradición persa, una influencia persa en el hecho de que se plantea una ciudad circular. En el mundo romano, en el mundo clásico, no habíamos visto ciudades circulares. Lo que os decía antes, si algún aspecto tienen en común las ciudades circulares de muy diferentes épocas, incluso si nos vamos al renacimiento de la Ilustración, como os digo, pues ese aspecto común de carácter iconográfico, de carácter simbólico, es la voluntad de control. Vale, hay una especie de voluntad de control por parte de un poder centralizado que quiere, digamos, abarcarlo todo. Poquito, hasta cierto punto, si me permitís la comparación, que es, siempre hay un componente muy exagerado en ella, hay un poco de panóptico ahí, es un poquito ese concepto de cárcel desde cuyo centro se lo puede ver todo, ¿no? Pero también no se trata solo de una cuestión de control, sino que se trata también de hacer funcionar de una manera más eficiente y más lógica la circulación urbana. Bueno, en términos generales, hacer funcionar en términos generales de una manera fluida y eficiente, pues el conjunto urbano, ¿no? Situando a los diferentes equipamientos de una manera regular y equilibrada en determinadas zonas. De esto se habla habitualmente. Hay razones funcionales para para esa circularidad y hay razones simbólicas. Pero ya os digo, no hay restos de esta antigua ciudad, solamente fuentes escritas, ¿vale? No la estudiamos arqueológicamente a través de, me refiero a través de restos arqueológicos físicos, sino a través de fuentes escritas. Y esas fuentes escritas nos dicen que aquella ciudad tenía cuatro puertas y una serie de anillos concéntricos con calles radiales, que era donde se situaba la zona residencial. Vale, aquí veis las cuatro puertas a eje de una serie de caminos. Una, dos, ya digo, es una reconstrucción especulativa, un tanto ideal. Y bueno, y en línea con lo que se estaba comentando, el palacio del califa se sitúa en el centro, como no podía ser de otra manera. Y además se sitúa junto a la mezquita Al-Hama. La mezquita y el palacio van a encontrarse de la mano en estas ciudades. Vamos a encontrar que mezquitas y palacios van a estar muy unidas. Además, otro de los elementos importantes de los que hablábamos el otro día al hablar de las medinas es la presencia de los zocos, de los mercados, que se sitúan a eje con las puertas, en esas grandes avenidas, siempre teniendo como referencia las puertas de entrada y salida a la ciudad. Bueno, avanzamos entonces. Y cambiamos de ciudad. Hablamos ahora de Samarra. Samarra, que ya os digo, es una capital efímera, una capital que dura poco tiempo como capital, durante el siglo IX. A mediados del siglo IX, principios mediados, es fundada por el califa Al-Mutasim. Y es una ciudad que sigue creciendo dentro de ese siglo IX con otros califas posteriores. Pero después la capital vuelve a Bagdad. Fijaos, os traigo una imagen actual. Una imagen, es una fotografía aérea, ya veis, de Google Earth. Solamente quiero que veáis dos cuestiones. Que os queden presentes simplemente dos cuestiones. Una, la enorme extensión que tenía la ciudad. Se trataba de una conurbación, que llamaríamos actualmente, un gran conjunto de ciudades y ciudades apiñadas. Es decir, una extensión urbana muy grande, que incluiría diferentes núcleos. conurbaciones hoy en día, pues son ese conjunto de ciudades que se pegan unas a otras sin solución de continuidad, por ejemplo, pues en China o en Estados Unidos, y desde luego en nuestro ámbito también tenemos conurbaciones. Podemos hablar de la conurbación viguesa, por ejemplo. Digo también, a otra escala, por supuesto, tenemos una conurbación donde el núcleo se funde con los pueblos y con los núcleos aledaños, ¿no? Bueno, pues esta Samarra era eso, la gran conurbación de la época. Es decir, quizá fuera la ciudad más grande de esa época, del Occidente y Oriente Medio. Sí, es una de las mezquitas, es una de las mezquitas. Ahora os voy a enseñar porque efectivamente, sí, este cuadrado que veis aquí es una de las mezquitas de Samarra. Las vamos a ver al final de esta clase. Una de las dos que veremos. Son dos grandes mezquitas que ofrecen características muy particulares comparadas con las que vimos en el con los omeyas. Bueno, ¿qué más? Bueno, como veis, quedan restos arqueológicos. Tenemos hasta 20 kilómetros de largo. Es una ciudad de hasta 20 kilómetros. Fijaos qué ciudad. Qué barbaridad. Impresionante. Y nos encontramos en el siglo IX. Otro de los elementos que os quería subrayar yo con esta imagen es la debilidad, la precariedad de los materiales con que se construía esta ciudad. Estamos hablando de barro y ladrillo. Vale, por eso, en su gran mayoría, los edificios de esta ciudad, pues están prácticamente reducidos a los cimientos. Apreciamos un poquito el plano, apreciamos esas grandes avenidas, apreciamos un poco el trazado urbano, pero los edificios están prácticamente reducidos a sus cimientos. No se usa la piedra en este caso. Y la mezquita que vemos en la foto que comentabas antes, Yago. No, Yago, perdonad. A ver, es que tengo... Isabel, vale. ¿Sabéis lo que pasa? Es que es un rollo el chat, porque arriba me aparecéis los nombres enteros, me aparecéis con el nombre entero, pero en el chat aparece las iniciales con esa especie de, bueno, de esa palabra abreviada que es la que usaréis en el email, supongo. Y entonces a veces pues tengo que buscar, tengo que cotejar y para ver quién es el que me habla, claro. Bueno, pues eso, Isabel. La mezquita que aparece en pantalla se llama concretamente la mezquita de Abu Dulaf. Vale, porque la otra gran mezquita de Samarra es la que se llama la gran mezquita de Samarra, se llama así. Tenemos esas dos, la de Abu Dulaf en pantalla y la gran mezquita de Samarra, que no sé por dónde está, pero creo que queda fuera de la imagen. Si no, se apreciaría claramente porque también ofrece un cuadrado muy, muy visible. Vale, pues avanzamos. Bueno, pues vamos a ver un par de palacios. Vale, un par de palacios que nos dan una idea de las características principales que ofrecían pues eso, los centros de poder de los califas en este momento. Hablamos de grandes edificios que no nos habíamos encontrado, por lo menos con estas dimensiones, en época de los omeyas. Este ofrece una particularidad, tener un carácter excepcional, que es el hecho de que es un edificio de piedra. Es un edificio de piedra. Y por ello también lo conservamos en buena medida. Es el Palacio Fortaleza de Urjaidir, con J, que se encuentra también en Irak, como todos estos edificios, cerca de Kerbala. Ah, bueno, lo tenéis ahí escrito, vale, Urjaidir, bien. Cerca de Kerbala. Ya veis que son todos estos lugares de las inmediaciones de campos de batalla, ¿vale? Todos estos lugares nos suenan de las guerras recientes y por ahí se ha estado luchando, vaya. O sea que son edificios, son entornos arqueológicos muy expuestos a la destrucción, muy vulnerables. El Palacio Fortaleza de Urjaidir es uno de los primeros que tenemos en cronología. Estaríamos hablando, bueno, no la tengo aquí, pero sería de mediados del siglo VIII, sería de los primeros edificios del periodo abasí. Es un edificio que destaca por su regularidad, como veis en la imagen de abajo. Es un edificio cuadrangular, con torres defensivas pegadas a la muralla, que además están separadas regularmente unas de las otras. En las esquinas las torres son circulares. En el costado de los muros son semicirculares, son torres adosadas, simplemente. Ya decimos que sobrevive por ser de piedra. Tenemos un elemento llamativo, un elemento tipológico muy interesante que lo vamos a ver desarrollarse en la época abasí, pero que luego va a tener continuidad, va a tener una larga continuidad en épocas posteriores. Es lo que llamamos el iguan. Ahí lo tenéis. Ese es un iguan. ¿Qué es un iguan? Pues una estancia con un efecto de hornacina. Una estancia que tiene. Está abierta por un lado, por el frente, está cerrada por los otros tres lados y además tiene una bóveda. O sea que es una estancia abierta completamente por un lado y con bóveda. Eso es un iguan. Os sonarán iguanes espectaculares a lo largo de la historia. No lo vamos a ver porque no vamos a tratar la dinastía Selyuquí, pero por ejemplo en el siglo XI. En Irán nos encontraremos con un gran iguán en la mezquita de Isfahán. Ya estaremos en la dinastía Selyuquí. Sí, principalmente. Os lo escribo aquí un momentín. Principalmente es estética. Principalmente es estética. No. No hay un carácter funcional concreto en ese tipo de estancia. Lo que sí os diré que, bueno, si visitáis la Alhambra o si visitáis Sevilla y visitáis alguna de las arquitecturas de época andalusí, veréis cómo el concepto de habitación, de cuarto, en el mundo islámico es un poco particular. Ese concepto de habitación cerrada por cuatro lados o puertas, en realidad, muy frecuentemente nos encontramos con estancias abiertas hacia un lado que a menudo pues igual se cerrarían quizá con cortinajes o algo por el estilo, pero las estancias suelen tener una gran apertura hacia un lado. No se cierran entre cuatro paredes con puertas. No, eso lo veremos, por ejemplo, en la Alhambra cuando se construye el Palacio de Carlos V, que ya aparecen habitaciones con puertas. Pero en el mundo islámico ese concepto de caja con puerta no se lleva. No se lleva. Vamos a ver, no quiere decir que hablemos de iguanes siempre, ¿vale? Pero quiere decir que es un fundamento poco que está ahí, que conectaría un poquito con la estética que manejan, que se maneja pues en el arte islámico, ¿vale? Ya os decía, mirad la mezquita de Isfahán, que no la traigo aquí, para que veáis un gran iguan. Digamos que es como si fuese una gran fachada hornacina, que se coloca, a veces se sitúa en la fachada de los edificios. Una especie de gran hueco que en parte parece una habitación, pero también es como si fuese una hornacina dentro del muro. Y lo que hace también es enfatizar la fachada, darle, pues eso, monumentalidad. Bueno, a menudo también nos encontramos en el Palacio de Urjaibir, es así, una sala de audiencias que se sitúa en el centro de los. Bueno, es decir, se sitúa en el medio del edificio y con un carácter centralizado. Es una estancia, pues eso, de planta centralizada, a diferencia de las estancias basilicales que veíamos en época Omeya. Acordaos de aquel castillo del desierto de Qusay Amra, donde veíamos una sala basilical con tres naves. Pues aquí, en lugar de tener salas basilicales, nos encontramos con salas centralizadas. Bueno, fijaos, quedaos con esos datos de la regularidad de los edificios, la grandeza, el carácter cuadrado, regular, ordenado. Y ahora vamos a echar un ojo a algunos de los grandes palacios de Samarra, que también estaban construidos en adobe, o bueno, en adobe y en ladrillo. Fijaos, este es el Palacio de Valcuguara, uno de los palacios de Samarra. Fijaos cómo se concibe, decía antes yo la palabra de Versallesco, pues un poquito de eso hay ahí, en la medida en que se conciben estos palacios como grandes escenarios para representar, para mostrar el poder califal. Y son grandes escenarios muy axiales, muy sometidos al centro, donde el centro son las estancias del califa, las estancias de representación. Digamos que el califa quiere ser centro geométrico de su arquitectura, de la arquitectura que él pone en marcha. Rasgo común a todos ellos, la simetría, la axialidad, las grandes avenidas, las líneas rectas. Desde la entrada llegamos al salón del trono. Todo en línea recta. No hay vericuetos, no hay zonas tortuosas para entrar, no. Entramos por una avenida y llegamos en línea recta. Nos encontramos con muchos jardines, son muy importantes los jardines, jardines con albercas, jardines con fuentes, con estanques. En el libro creo que os aparece el palacio de Dar al-Khalifa, pero el palacio que os traigo yo en la fotografía, bueno, ofrece características muy parecidas, el palacio de Valcuguara. Y fijaos cómo se alinean, tres patios con tres jardines hasta llegar a esta sala de representación que forma como un crucero, como una cruz griega. Cada uno de los patios está separado del otro por iguanes. Fijaos, estos que aparecen aquí, estos pabellones, son iguanes. Bueno, y a ambos lados del palacio encontramos viviendas. Por aquí se sitúan viviendas. Relacionadas pues con los diferentes miembros del séquito del califa. Todas tienen, por cierto, su respectivo patio, ¿veis? Son viviendas cerradas sobre sí mismas. con su patio central. Ese es el concepto de vivienda islámica. Esto que se ve aquí detrás es el Tigris. Vale, el río se encontraría por la parte posterior. Y fijaos también en el formato cuadrangular del conjunto y el hecho de que las murallas tengan torres separadas entre sí de manera regular. Se aprecia ahí perfectamente, como tienen torrecillas separadas entre sí de manera regular, al igual que en el palacio de Ul-Jaidir que vimos antes. Vale, y ahora nos vamos a la arquitectura religiosa y vamos a ver esas mezquitas. Estas mezquitas que nos encontramos en época abasí son bastante diferentes de las que encontramos en época omeya, pero se conservan elementos todavía, seguimos teniendo elementos en común. Las mezquitas como las de Samarra ofrecen una particularidad, es que las dos que vamos a ver son de Samarra, por cierto, las tenemos ahí en pantalla ambas. La gran mezquita de Samarra a la izquierda, la mezquita de Abu Dulaf a la derecha. La mezquita de Abu Dulaf es la que veías antes en la vista aérea aquella de Google. Ambas mezquitas ocupan una gran superficie rectangular, jalonada, bueno, amurallada y jalonada por torres semicirculares separadas entre sí de manera regular. Como os digo, están construidas con ladrillo. Incluso los soportes son de ladrillo. En lugar de tener columnas y capiteles, como teníamos en el caso de las mezquitas omeyas, como la de Al-Aqsa y la de Damasco, pues aquí nos encontramos con que las columnas son hechas con ladrillo. Se van, bueno, las columnas, los soportes son hechos con ladrillo. ¿Vale? Se convierten de algún modo en pilares, ¿vale? Hechos de múltiples piezas. Pues sí, de eso íbamos a hablar precisamente. Es que una de las características más particulares, más singulares de las mezquitas de época abasí son los almihades. Hay dos elementos importantes. Por un lado está el hecho en sí de crear la tipología del alminar, ¿no? Nos encontramos que por primera vez se empiezan a establecer torres en el exterior de la mezquita para llamar a la oración. O sea, ya tenemos ahí la tipología del alminar. Pero es que además de la tipología funcional, ¿no? Del alminar, tenemos características singulares también a nivel formal. ¿Qué pasa? Que los alminares de estas mezquitas son helicoidales. Son helicoidales, suben en espiral. Y es un concepto este del alminar helicoidal que se difunde en época abasí y que se ha relacionado mucho con los zigurats mesopotámicos. Fijaos qué salto temporal, es un salto enorme. Claro, nos encontramos en el mismo terreno, nos encontramos en Mesopotamia y es fácil, se presta fácilmente a establecer conexiones formales con aquellos grandes edificios de la época sumeria y así, ¿no? Que al fin y al cabo, de ahí es de donde procede la imagen de la Torre de Babel. Una gran torre de carácter helicoidal. Lo que pasa que aquí nos encontramos con edificios que parecen inspirarse vagamente en aquellas formas, pero tienen una función que nada tiene que ver con los antiguos zigurats. Bueno, si os fijáis, se colocan en el exterior, en el perímetro exterior del muro, no dentro del patio ni dentro del perímetro de la mezquita, sino en el exterior del muro. Bueno, a la izquierda, como os digo, tenéis la gran mezquita de Samarra. 25 naves, ya veis. 25 grandes naves que además envuelven el patio, se multiplican en los lados del patio de una manera muy, muy llamativa. Esta sería la puerta, la zona de entrada, y en este punto se situaría el mihrab. Vale. Aquí se situaría el mihrab. Vale, en este hueco que aparece ahí como una caja. Pasa que son edificios que supongo que tienen mucho de transformación y de reconstrucción sobre todo. Fijaos cómo, aparte de la muralla, todo ese interior aparece prácticamente arrasado. Solamente en plano vemos dónde estaban situados los soportes, pero aquí ya no tenemos nada. ¿Veis? La muralla sí, pero el interior está prácticamente arrasado. Vemos simplemente los cimientos. Bueno, la mezquita de Abu Dulaf es algo más pequeña, pero también es bastante grande, tiene 16 naves y ambas se construyen en época del califa Al-Mutawakkil. Parecen fortificaciones, con esas torres adosadas, con esas almenas, con esos merlones, parecen tal cual fortalezas. Además, esos patios llaman la atención porque en ambos casos tenemos patios con varios pórticos de pilares, como os decía antes. Además de los alminares helicoidales, los patios tienen varios pórticos de pilares, pero un elemento en común con las otras mezquitas que vimos es el tema de que tenían cubierta plana. Cubierta plana y de madera. En la gran mezquita, al menos en la gran mezquita, teníamos una cubierta plana y de madera. Tengo aquí anotado que no se conserva el mihrab de la gran mezquita. Vale, bueno, entiendo que se situaría en este hueco que os señalé antes, ¿no? Del lado contrario al alminar. Hay un elemento llamativo en la mezquita de Abu Dulaf, ¿vale? Un elemento muy llamativo, que no lo vemos en la gran mezquita de Samarra. El elemento llamativo que aparece en la mezquita de Abu Dulaf y que conecta con los omeyas es el formato en T. Hay una nave paralela a la Qibla, esta nave, ¿la veis? Y se forma ahí como una especie de crucero. Una nave axial, enfatizada, y una nave paralela a la Qibla. Os lo borro para que lo veáis mejor sin las flechas, pero yo creo que se aprecia. Mirad, mirad, esta es la nave axial. ¿La veis? Aquí os la señalo, sin taparla. Y estas son dos naves en concreto, no es una sola, son dos naves paralelas a la Qibla. Aquí se situaría el mihrab. Vale, lo veis, ¿verdad? O sea que tenemos una disposición en T en esa mezquita. Y bueno, ya para terminar, simplemente os quería señalar un mausoleo, el mausoleo Qubba't Aysulay Villa, que es ya de pasada la mitad del siglo IX. Se sitúa también en Samarra, seguimos también en Samarra, y simplemente os lo traigo para que veáis un edificio que tiene un carácter de mausoleo, funciona como mausoleo, y como tal responde a un planteamiento centralizado, haciéndose cargo un poco de de los planteamientos de origen clásico, ¿no? Formato centralizado, bueno, habíamos visto que la cúpula de la roca también tenía un formato centralizado y también tiene un componente en parte martirial, ¿no? O sea que veis cómo las religiones comparten muchos elementos y los edificios, las tipologías de edificios, pues también se comparten. Fijaos cómo es un edificio que a pesar de ser centralizado, pues el formato que tiene en planta es poligonal. Vale, está construido por la madre del califa Al-Muntasir, que es el que funda Samarra, es el califa, y veis que tiene un deambulatorio interno que forma un anillo alrededor de la sala funeraria. Aquí se entierran varios califas. Y además tiene una cúpula, como veis, ¿no? Tiene una conexión muy clara con con los martirios. Y bueno, creo que terminamos aquí, porque lo siguiente ya nos lleva a la península ibérica. Aparte, ya son las 7. Vale, pues lo dejamos aquí. El próximo día empezamos con el tema 6 y vemos al Andalus. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, pues entonces lo dejamos aquí. Gracias y hasta la próxima.